Director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor. ¿Quieres pagar menos por viajar? Descarga la app de Turismo City y entérate cuando hay ofertas increíbles de último minuto. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City.
Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
4 violentos homicidios se registraron durante esta noche en la región metropolitana. 2 jóvenes fueron baleados por bandas rivales. Carabineros disparó y mató a un presunto delincuente que asaltaba a una pareja en Iquique. A 20 años de cárcel fue condenado un padre por violar a su hija de 13 años y obligarla a abortar al quedar embarazada en Chillán. El primer balance de tránsito de carabineros de este fin de semana largo deja 2 peatones fallecidos y más de 13.500 fiscalizaciones. La UDI se sumó al viaje del presidente José Antonio Kast a Argentina en medio de la incierta extradición de Galvarino a Pablaza. Para este lunes está citada al Congreso la ministra de la Mujer, Judith Marín, para explicar la petición de renuncia a la directora del CERNAMEJ, hoy con licencia médica. La encuesta Black and White reveló una nota roja al desempeño del gobierno de José Antonio Kast a casi un mes de su instalación. Chile lidera subidas de combustibles en los países que conforman la OCDE, con un alza de bencina del 14,2% y del petróleo casi un 30%. Tras el asesinato de una inspectora en Calama, crece el debate en el Congreso para endurecer las sanciones por la responsabilidad penal adolescente. El gobernador de la Araucanía, René Zafirio, solicitó al fiscal nacional Ángel Valencia reasignar las causas del caso Convenios, acusando lentitud en el proceso. En noticias del mundo, Irán derribó un caza estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio, según informaron funcionarios de Estados Unidos. El gobierno norteamericano busca a los 2 pilotos del avión militar que están desaparecidos. Ataques de Irán y Hezbollah se concentran en el norte de Israel, en el segundo día de la festividad más importante del judaísmo, que conmemora la liberación del pueblo hebreo. En el deporte, la selección chilena sub-17 de fútbol debuta este viernes ante Uruguay en el sudamericano, que entrega 7 boletos para el Mundial de Qatar. Y con los duelos, Coquimbo Cobresal y O'Higgins Audax Italiano, continúa hoy la octava fecha del fútbol chileno de Primera División.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí la edición del mediodía de Radiograma en esta jornada de día feriado, viernes 3 de abril de 2026. Saludamos a las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el territorio nacional, que ya están unidas para informarse desde Arica y hasta Punta Arenas. Nuestro saludo también va a esta hora a quienes se conectan a través de nuestra señal en internet, que es biobiochile.cl. Desde este momento le ofrecemos información independiente. Noche negra, noche violenta que se vivió en las últimas horas acá en la capital de nuestro país, en la región metropolitana. Se lo contábamos oportunamente y así lo va a detallar también nuestro móvil en segundos, porque una balacera entre bandas rivales dejó a dos jóvenes muertos y además un menor de edad herido de gravedad. Esto ocurrió en la comuna de Recoleta, mientras que en Independencia un hombre extranjero fue asesinado. Esto ocurrió afuera de su edificio. Mientras que en la comuna de Colina, un joven de 23 años fue apuñalado en reiteradas ocasiones por desconocidos, falleciendo en plena vía pública. Vamos a conocer lo último que ha ocurrido, los últimos antecedentes de estos casos muy violentos que han ocurrido durante esta última noche acá en la capital, con nuestro móvil que recorre las calles de Santiago. Javier Pardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Danilo, y claro, porque una vez más la crisis de seguridad golpea a la región metropolitana, ya que en menos de 12 horas se registraron 4 homicidios consumados y 4 homicidios frustrados en la capital. Recapitulando esta violenta noche, en la comuna de Recoleta se registró una balacera en una plaza ubicada en la intersección de las calles Colo Colo con Universidad de Chile, donde 3 personas fueron atacadas a disparos por sujetos desconocidos en un contexto marcado por rencillas entre bandas rivales. Producto de este ataque, en un primer momento 2 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas hasta el Hospital San José en la comuna de Independencia. Se trata de una adolescente de 15 años y un joven de 20, ambos con impactos balísticos y hospitalizados, donde horas más tarde este último falleció debido a la gravedad de sus lesiones. En tanto, la tercera víctima corresponde a un joven de 21 años, ciudadano chileno con antecedentes penales, quien ingresó fallecido a la clínica Dávila en Recoleta, producto de los impactos de bala. Escuchemos al fiscal Felipe Olivarí de la Fiscalía Regional Centro Norte, quien entregó detalles de lo ocurrido.
Se produce un enfrentamiento entre 2 grupos rivales con armas de fuego, producto de lo cual hay 2 jóvenes que resultan finalmente fallecidos, uno de 21 años y otro de 20 años, mientras que un tercer adolescente de 15 años resultó lesionado con un impacto de bala en su abdomen.
Claro, a raíz de estos hechos, la Fiscalía determinó que la investigación queda a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, unidad especializada que realizará las diligencias para esclarecer la dinámica del ataque e identificar a los responsables de esta balacera que dejó 2 fallecidos y un menor de edad herido en la comuna de Recoleta. Pasamos a la comuna de Independencia, donde a las 1.45 horas, carabineros de la novena comisaría dio cuenta del fallecimiento de una persona en la vía pública con intervención de terceros en el sector de Besanilla. Se trata de un individuo de nacionalidad extranjera que se dirigía a su domicilio ubicado en la misma calle cuando fue abordado por desconocidos en el acceso del edificio y posteriormente acribillado en la conserjería. Fue la fiscal de la Fiscalía ECO, Camila Palma, quien precisó que la víctima fue interceptada por al menos 2 sujetos quienes efectuaron los disparos que le provocaron la muerte en el lugar.
La víctima se dirigía a su domicilio y es en ese momento en que fue abordada por al menos 2 sujetos que le habían efectuado disparos en su contra y producto de estos disparos había fallecido posteriormente en el lugar.
Claro, lo que se sabe de la víctima, según información de carabineros, es que corresponde a un ciudadano venezolano de 19 años con situación migratoria irregular, quien se encontraba acompañado por su pareja de 28 años, también de nacionalidad venezolana. En cuanto a los atacantes, estos descendieron de un vehículo en calle Besanilla, abordaron a la víctima que se desplazaba a pie y le dispararon en reiteradas ocasiones, provocando además daños en una de las ventanas del hall del edificio. Diligencias que quedaron a cargo de los 19 de carabineros por instrucción de la Fiscalía, quienes se encuentran trabajando en el levantamiento de cámaras de seguridad y también la evidencia balística para dar con el paradero de los autores de este homicidio en la comuna de Independencia. Pasamos ahora a la comuna de Colina para dar cuenta de este 4º homicidio consumado en la región metropolitana. Y es que cerca de las 23 horas de anoche, en la esquina de las calles Los Valles con La Quebrada, un joven de 23 años de nacionalidad chilena fue abordado por individuos premunidos con armas blancas, quienes lo agredieron en reiteradas ocasiones. Producto de la gravedad de las heridas, el joven falleció en el lugar, mientras que los autores escaparon en dirección desconocida, según explicó el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Felipe Olivarí.
Una persona, una víctima, sujeto de nacionalidad chilena de 23 años, fue atacado por varios sujetos premunidos de armas cortantes, quienes lo agreden en reiteradas ocasiones y le terminan provocando la muerte.
Desde la Fiscalía se instruyó que la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI quede a cargo de las diligencias quienes realizaron el trabajo en el sitio del suceso, entrevistaron a testigos, recopilaron cámaras de seguridad también, todo esto en el desarrollo para esclarecer las circunstancias de este homicidio y dar con el paradero de los responsables de este homicidio en la comuna de Colina. Nos trasladamos ahora a la comuna de Maipú, donde un conductor de aplicación fue baleado durante un violento asalto. Esto según los antecedentes, la víctima se trata de un hombre de 55 años con antecedentes policiales, quien fue abordado por tres pasajeros, aparentemente menores de edad. En medio del trayecto, los sujetos lo intimidaron con un arma de fuego, obligándolo a descender del vehículo en la intersección de calle Volcán Maipo con pasaje San Gabriel. Tras concretar el robo del automóvil, los atacantes dispararon contra la víctima, impactándole en dos ocasiones. Una en la mano derecha y otra en la pierna izquierda. Así lo señaló el teniente Agustín Bello, oficial de ronda de la prefectura Rinconada.
Fue intimidado por los mismos sujetos que transportaba, quienes le dispararon en dos ocasiones, hiriéndolo en su mano y su pierna, para luego abandonarlo en el lugar y huir con el vehículo en dirección desconocida.
Claro, la víctima fue trasladada hasta el hospital El Carmen, donde ingresó consciente y fuera de riesgo vital, recibiendo atención médica por sus lesiones, mientras que las diligencias quedaron a cargo del OS-9 y la Bocar de Carabineros. Ya para ir finalizando esta síntesis policial, dar cuenta de este homicidio frustrado que se registró en la comuna de Macul, donde un hombre de 23 años quedó en riesgo vital tras recibir múltiples impactos balísticos durante la madrugada. Según información del Ministerio Público, la víctima es un ciudadano chileno quien recibió los disparos mientras se encontraba al interior de su domicilio en un bloque de departamentos en el sector de Campo Lindo de la comuna de Macul. La Fiscalía de Coho junto a la Policía de Investigaciones acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer también la dinámica de los hechos, tarea que será liderada por la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI. Solamente para agregar, dar cuenta de que nos encontramos en estos momentos en el Hospital El Pino, donde el alcalde de San Bernardo, Christopher White, se reunió con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, esto en una visita a una mujer de 26 años que fue víctima de una balacera el pasado domingo en el Día del Joven Combatiente. Una visita que, si bien valoró el jefe comunal, la verdad fue bastante express, y que si bien esperábamos tener alguna declaración por parte de la ministra Steiner ante esta alza de homicidios, la secretaria de Estado optó por no conversar con la prensa y abandonar rápidamente el centro asistencial. Biobio, la radio.
¿Javier? Sí, Danilo. ¿Me escuchas? Sí. Preguntarte sobre eso último, ese dato que entregabas, que no es menor, considerando la violenta noche que vivimos acá en la región metropolitana con 4 homicidios. No recuerdo una jornada, por lo menos a corto plazo, de que se haya vivido de esta forma. Y me llama la atención que por parte del gobierno, las autoridades del Ejecutivo han guardado absoluto silencio. Tú nos decías, incluso nosotros estábamos ahí en el hospital. ¿Me puedes reiterar qué hospital es?
El Hospital del Pino de la comuna de San Bernardo.
Estábamos ahí, sabemos que con otros medios de comunicación también, esperando a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, que ella es la autoridad política que debería dar la cara efectivamente y explicar qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas, qué diligencias, qué se está haciendo por parte del Ejecutivo para poder controlar la crisis de seguridad que se está viviendo, considerando también cuál fue el objetivo, uno de los pilares fundamentales por los cuales se instaló el gobierno de José Antonio Kast hoy día en La Moneda y que está actualmente gobernando, que es por el tema de seguridad. Y que la autoridad política a cargo de la seguridad evite la prensa, evite dar detalles, evite transparentar lo que está ocurriendo, me llama poderosamente la atención, considerando de que ella sabía que efectivamente estaban los medios, estábamos ahí esperándola para por lo menos tener algún detalle de lo que se está haciendo, si es que se está trabajando o no. Pero evitar la prensa, no entregar detalles, da cuenta que efectivamente no sé si no hay interés, no se está haciendo nada, no lo sabemos, porque la autoridad que debería dar la cara y explicarlo lo evita o evita hacerlo. Así que llama poderosamente también la atención aquello, y sería ideal que por lo menos exista algún tipo de pronunciamiento por parte del gobierno. En su momento existía por parte del gobernador, sabemos que hay un gobierno regional también que podría verlo, pero la autoridad competente, en este caso la ministra de Seguridad, que evite dar detalles de aquello, considerando la situación compleja, la crisis que se vivió hace algunas horas, por lo menos acá en la región metropolitana, no entregue detalles de aquello. Así que quedamos muy atentos, Javier, si es que existe algún tipo de pronunciamiento allí. Ya sabemos, eso sí, que la ministra ya habría abandonado el recinto asistencial, ¿cierto?
Sí, Danilo, la ministra arribó a eso de las 2:30 del día. Nosotros estamos acá instalados desde el mediodía en el Hospital El Pino. y abandonó este recinto asistencial alrededor de las 12:45. Fue una reunión bastante corta, una visita más bien por esta mujer de 26 años que fue baleada, lo recordamos, el domingo pasado cuando venía de un concierto y fue baleada en el marco del Día del Joven Combatiente. El alcalde de San Bernardo, Christopher White, él entregó unas declaraciones, valoró, no quiso entrar en polémicas por la corta estadía de Trinidad Steiner en este recinto, pero sí valoró la reunión, valoró de que haya venido, pero claro, ahí queda la duda de por qué la ministra no quiso responder un poco las preguntas de la prensa también, sobre todo considerando estos 4 homicidios que se registraron en la madrugada.
Silencio absoluto entonces del Ministerio de Seguridad. Llama la atención. Insólito. Gracias, Javier. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bien, y vamos a seguir en el plano policial, pero vamos a viajar más al norte de nuestro país porque Carabineros disparó y mató a un sujeto que presuntamente asaltaba a una pareja. Esto ocurrió en Iquique. El Ministerio Público, la Fiscalía, ya ha ordenado diligencias a la Policía de Investigaciones. El reporte es de Radio Biobío en Iquique con Cristian Núñez.
La Fiscalía de Iquique ordenó a la Policía de Investigaciones realizar las diligencias y pericias respectivas luego del fallecimiento de un sujeto que esta madrugada asaltó a una pareja en el sector sur de la ciudad y tras encontrarse con una patrulla de carabineros, un funcionario policial le disparó con su arma de servicio, hiriéndolo gravemente, falleciendo en el lugar. De acuerdo a información entregada por los testigos y también por la Fiscalía, se recibió un comunicado que daba cuenta de la participación de carabineros en este hecho, quien percutó su arma de servicio, resultando muerta esta persona. El fiscal Guillermo Arriaza, fiscal jefe de Iquique, detalló que la investigación realizada hasta el momento daba cuenta de que un carabinero fue en ayuda a una tercera persona que era víctima de un robo en el sector sur de la ciudad y tras intentar detener al sujeto sindicado como autor del delito, debió usar su arma de servicio porque el sujeto intentaba arrebatarle justamente el arma al carabinero. Escuchemos al fiscal jefe de Iquique, Guillermo Arriaza.
Bueno, el día de hoy, en horas de la madrugada, se recepcionó un comunicado que daba cuenta de la participación de un funcionario policial en un hecho donde, acudiendo a los pedidos de ayuda de un tercero, percuta su arma de fuego, ¿cierto?, resultando una persona fallecida.
Hasta el lugar de los hechos también concurrió la fiscal regional Virginia Aravena y la brigada de homicidios con el laboratorio criminalística de la PDI, quienes están a cargo ahora de realizar las pericias y diligencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos durante esta madrugada. El fallecido es un hombre chileno de 25 años con órdenes de detención pendientes por otros delitos. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
¿Trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De la tarde, 18 minutos.
Bueno, y seguimos muy atentos ahora a política porque el presidente de la República, José Antonio Kast, confirmó que va a viajar este domingo, ¿a dónde? A Argentina, en su primera visita internacional ya como mandatario. Todo esto en medio de la fuga del exfrentista Galvarino a Pablaza en el país trasandino y la incertidumbre que se ha generado si es que va a lograr ser o no extraditado. Bueno, en ese sentido, Kast será ahora acompañado por una comitiva de la UDI, del gremialismo, donde, según parlamentarios de esa tienda, indicaron que el objetivo será principalmente pedir al gobierno trasandino que no escatime en gestiones para poder obtener justicia en esta causa por el asesinato del ex senador Jaime Guzmán. Vamos a conocer los detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas, de lo que se prepara ya para este viaje a Argentina por parte del jefe de Estado, Benjamín Zamorano. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Danilo, y muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, porque La Moneda confirmó, a través del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, que el presidente de la República, José Antonio Kast, viajará este domingo hasta Argentina en su primera visita internacional como mandatario. Todo en medio de la fuga del exfrentista Galvarino a Pablaza, quien se encuentra prófugo en el país trasandino luego de que las autoridades chilenas emitieran una orden de detención en su contra. Recordemos que a Pablaza Blaza es acusado de ser el autor intelectual del asesinato del ex senador Jaime Guzmán, el que hace pocos días cumplió su aniversario número 35. El ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se encontraba en calidad de refugiado político en el país vecino. Sin embargo, la administración del presidente Javier Milei le retiró este estatus. En este sentido, uno de los anuncios que sorprendió en esta materia fue el dado a conocer por el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, quien afirmó que el presidente Kast le extendió una invitación al secretario general de la tienda, Juan Antonio Coloma, para acompañarle en este viaje. De hecho, fue el mismo secretario quien señaló las coordinaciones que se están llevando a cabo de parte del partido, las que incluyen reuniones con la Embajada Argentina en Chile y encuentros con abogados que han llevado la causa del ex senador. Al respecto, el senador del mismo partido, Iván Moreira, explicó el por qué acompañará al presidente esta comitiva.
Le acompaña al presidente una pequeña comitiva de la UDI para pedirle al gobierno argentino que no escatime esfuerzos para dar con el paradero de este terrorista.
Asimismo, el diputado de la UDI, Daniel Lilayú, agregó que el objetivo de acompañar al jefe de Estado es poder obtener justicia.
Para poder conseguir realmente justicia, demostrar que en Chile es inaceptable que un senador de la República en democracia haya sido asesinado como fue Jaime Guzmán.
Por último, la también diputada UDI, Flor Baize, hizo un llamado al gobierno argentino a tener empatía y colaborar, según sus propias palabras, en la búsqueda de este asesino.
Argentina sabe y ha sufrido atentados terroristas, por lo cual le pedimos solidaridad, empatía en estos momentos y colaboración en la búsqueda de estos asesinos.
La gira del presidente al otro lado de la cordillera ya tendría un itinerario programado, partiendo el domingo en la ciudad de Buenos Aires para luego reunirse el día lunes con el mandatario argentino Javier Milei, donde se especula que la fuga de APA Blaza será uno de los temas principales a tratar. Además, se espera que el mandatario regrese a nuestro país durante la tarde del día lunes. Danilo.
Gracias, Benjamín. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y seguimos en otros temas. Les contamos ahora que la ministra de la Mujer, Judith Marín, se va a referir a la ahora suspendida solicitud de renuncia no voluntaria que le solicitaron a la directora nacional del CERNAMEG el próximo lunes. Esto se va a concretar en la Comisión de la Mujer del Senado, que está integrada mayoritariamente por la oposición. En medio de toda esta polémica por la petición de salida, la líder del servicio incumplió su licencia médica que le ordenaba reposo total, absoluto. Esto porque asistió a una entrevista a un canal de televisión. Detalles que, por supuesto, también reveló la unidad de investigación de Radio Bio Bio. Detalles a esta hora con Macarena Poblete. Hola, Macarena, buenas tardes.
Buenas tardes. BioBio Investiga informó que la directora nacional del CERNAMEG, Priscila Carrasco, incumplió su licencia médica al asistir a un set de televisión para dar una entrevista, pese a que le habían ordenado guardar reposo total. Además, en las horas posteriores, también conversó con otros medios en las afueras de su condominio. Recordemos que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció esta semana que se suspendieron temporalmente la salida de Carrasco de la dirección de CERNAMEG. A la autoridad se le había solicitado la renuncia voluntaria a pesar de encontrarse bajo tratamiento por un cáncer de mama triple negativo. El oncólogo Nelson Sáez Moraga emitió la licencia médica con carácter retroactivo. ¿Qué significa eso? Aunque otorgado posteriormente, el documento tiene vigencia legal a partir del 30 de marzo. Ante esto, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, aseguró que el Ejecutivo debería tener altura de miras para enfrentar este tipo de problemas, teniendo en cuenta el contexto. Además, cree que es razonable que haya suspendido la solicitud de renuncia mientras dure la licencia médica.
Por lo tanto, esta solicitud de renuncia no voluntaria no debería continuar, sino hasta que sea dada de alta por los médicos que la están tratando.
Desde la derecha, el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marovsky, aseguró que Carrasco, al estar enfrentando un cáncer, merece respeto, pero si la autoridad no está siendo bien evaluada o se pierde la confianza, se deben tomar decisiones al respecto.
Eso no significa dejarla sola. El gobierno tiene que asegurar el apoyo que requiere por su situación de salud. Y en lo administrativo, como el uso de la licencia, se tiene que revisar como corresponde.
En la otra vereda, el vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, considera que la ministra de la Mujer, Judith Marín, no ha dado las explicaciones suficientes sobre el tema.
La verdad es que ella está luchando por sobrevivir. Es lamentable la actitud del gobierno de José Antonio Kast. Más cuando la ministra ni siquiera ha dado la cara.
La solicitud de salida, según la cartera del Ministerio de la Mujer, responde a una decisión basada en argumentos de carácter técnico y laborales. Lo anterior sobre la base de la auditoría interna que se encuentra en curso y que preliminarmente halló una serie de deficiencias. Además, supuestamente se identificaron inconsistencias en dicho traspaso, sobre todo en temas financieros. Consultada por la radio durante esta jornada, la secretaria de Estado prefirió mantener el silencio y no tendrá actividades en todo el fin de semana. Desde el ministerio afirmaron de igual manera que cuando acabe la licencia de Carrasco se va a definir en su momento, no de inmediato, si sigue en pie o no la solicitud de renuncia. Según senadores de la Comisión de la Mujer, Marín fue citada para asistir el próximo lunes 6 de abril a las 11 de la mañana en el ex Congreso Nacional de Santiago, donde se referirá a los desafíos de su cartera, proyectos de ley pendientes en el organismo y particularmente le pedirán explicaciones por este caso.
Gracias, Macarena. Buenas tardes.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
1:26 p.m.
A 20 años de cárcel fue condenado un padre por violar a su hija de 13 años y obligarla a abortar luego de quedar embarazada. El sujeto la obligó a ingerir un alto consumo de medicamentos que la dejó en riesgo vital. Los detalles desde Radio Bio Bio en Concepción con Camila Elso.
El horrible caso se registró en Chillán, en la región de Ñuble, y se dio a conocer cuando la víctima, una adolescente de 13 años, tuvo que ser atendida de urgencia en un recinto médico luego de ingerir una gran cantidad de medicamentos para abortar a su bebé. En un comienzo fue el propio padre, muy preocupado, el que denunció que su hija había sido violada y obligada a abortar a su nieto en gestación. Sin embargo, el caso dio un vuelco y se confirmó que él era el autor. Así lo dijo la subcomisaria Daniela Concha de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Chillán.
Teníamos una denuncia de un padre por violación a su hija de 13 años y aborto de su nieto en gestación, clamando justicia en medio de una gran afectación emocional por cuanto su hija y su nieto se encontraban en riesgo vital. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación, nos dimos cuenta de una pequeña contradicción en los relatos del entonces denunciante, puesto que era el mismo, el propio padre de la niña, quien había violado a su hija y además puesto en riesgo su vida intentando eliminar a su propio hijo en gestación.
Según la oficial, durante la investigación, el sujeto de 38 años, padre de la niña, culpó a otras personas, las que eran inocentes.
Se realizaron diversas técnicas por parte del equipo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Chillán, que por más de un año incluyó declaraciones de testigos y de más de 15 profesionales de la salud, las cuales abarcaron distintas ciudades del territorio nacional, inclusive las ciudades de Antofagasta y Calama. Debido a que en la denuncia, el padre quiso instalar una verdad absolutamente contradictoria, culpando a otras personas que residían en estas ciudades, de Antofagasta e inclusive Santiago, señalando que ellos eran los autores de la violación.
El fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla, se refirió a los hechos cometidos en enero del 2024.
El acusado habría agredido sexualmente a su hija de 13 años de edad. Como consecuencia de este ataque, la víctima resultó embarazada y al enterarse, el imputado de dicha circunstancia procedió a instruirla a fin de que ella se practicara un aborto. En definitiva, a la pronta atención que recibió la menor después de dicha acción, dicho aborto se ve frustrado y el niño nace unas semanas después.
El Ministerio Público lo formalizó por el delito de violación consumada, siendo condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán a 20 años de cárcel. A eso se suman otros 541 días por el delito de aborto en grado de frustrado.
1:29 p.m.
Luego de la detención de 7 venezolanos irregulares que comercializaban el denominado fentanilo chileno en Osorno, donde incluso se detectó a un bebé con droga en su organismo, el mundo político pidió reforzar las medidas en esa zona. Desde Radio Bio Bio en Osorno, el reporte es de Pedro Abarzúa.
En primera instancia fue el alcalde de Osorno, Jaime Verdín, quien sostuvo que el narcotráfico en la comuna es grave, pero remarcó que las policías y fiscalía han dado muestra de un trabajo con resultados, lo que constituye una señal potente en la detección de este tipo de ilícito. En esa línea reconoce que el efecto de la droga se expresa desde incivilidades hasta la delincuencia y ante ello dice hay que actuar.
Se altera profundamente nuestro normal convivir, aquí no hay que dejar espacio, los espacios tiene que tomar la ciudadanía, tenemos que hacernos cargo nosotros y no permitir que los narcotraficantes, los delincuentes se vayan apoderando de nuestras plazas, de nuestros barrios.
Desde el mundo político, la diputada por la zona del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, sostuvo que el narcotráfico se instaló en Osorno al amparo de la inmigración ilegal.
Estamos hablando de drogas altamente adictivas y que también son de una producción especial. O sea, acá, de todas maneras, hay un asentamiento del tráfico de drogas importante y que se ha fortalecido por la inmigración ilegal.
Para el demócrata cristiano Héctor Barría, quien cuestionó la gestión del gobierno en seguridad por incumplir acciones en esa materia, llamó a impulsar lo que dice son medidas urgentes para enfrentar el problema.
Porque la principal promesa del actual gobierno, por el cual se inclinó una gran mayoría, fue realizar todas las articulaciones posibles, y eso lamentablemente no ha ocurrido. Esto no da para más, creo que se debería nombrar un fiscal especial para esta tarea.
Recordemos que el tribunal decretó prisión preventiva para los 7 imputados, ciudadanos venezolanos irregulares en el país, y se fijó un plazo de 180 días para la investigación. En este caso, recordemos, se detectó la presencia de 2 menores, un adolescente de 15 años y el caso más grave, un lactante de 1 año que presentaba vestigios de droga en su organismo. Ambos quedaron bajo la custodia de los servicios especializados. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país. 1:31 p.m.
Y aumenta la preocupación por la violencia escolar luego de los casos de agresión conocidos durante la semana. El más grave, sin duda, el que ocurrió con esta inspectora allí en Calama, que fue brutalmente asesinada por un estudiante. Con la nueva ley de convivencia en implementación, parlamentarios han advertido que los pórticos son soluciones, pero a corto plazo, mientras que otros impulsan endurecer las sanciones a menores desde el Congreso. Detalles con Anita María Rojas. Hola, Anita María, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Danilo. Efectivamente, nueva ley de convivencia escolar, medidas de seguridad y cuestionamientos a la implementación en los colegios. Tras el caso ocurrido en Calama, donde un estudiante asesinó a un inspector al interior de un establecimiento educacional, se encendieron las alarmas a nivel nacional sobre los niveles de violencia y la efectividad de los protocolos existentes. Durante la misma semana se han reportado otros episodios de violencia en distintos establecimientos del país, incluyendo agresiones entre estudiantes y ataques a docentes. El hecho reactivó el debate sobre las herramientas disponibles para prevenir situaciones extremas. En este contexto y con la nueva ley de convivencia ya en vigencia, pero en proceso de implementación, se instala la discusión sobre si las herramientas actuales, incluyendo las medidas como los pórticos detectores, son suficientes para enfrentar una crisis que los expertos advierten es mucho más profunda y estructural. Desde el Colegio de Profesores, el presidente Mario Aguilar sostuvo que la respuesta del gobierno ha sido pobre, asegurando que la instalación de pórticos y la revisión de mochilas no son suficientes. Afirmó que no hay condiciones para el Plan Nacional de Convivencia, apuntando a la salud mental y a la revisión de currículum como medidas que no se han puesto en el foco.
Ahora, ¿qué tenemos como respuesta del gobierno frente a esto? El anuncio de que se van a instalar pórticos detectores de metales y el anuncio de que se van a revisar mochilas. A mí me parece pobre y nos parece que el problema es de tal profundidad que requiere una respuesta de mejor calidad.
Bajo esta misma línea es que desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Héctor Barría, de la Democracia Cristiana, aseguró que la ley por sí sola no entrega las soluciones. Además, agregó que los pórticos son una solución, pero una solución de corto plazo, no de fondo, y que espera que la ley no termine solo en el papel, como sí lo hizo la ley de pesca y la ley de adopción.
La ley por sí sola no entrega las soluciones, requiere el esfuerzo de la comunidad escolar y también de las familias. Y con respecto a los pórticos, estos pueden ser implementados en la medida que la comunidad escolar esté de acuerdo. Solución de corto plazo.
Con la entrada en vigencia de la nueva normativa se deja atrás el marco anterior, incluido el dictamen número 65, abriendo paso a reglas más amplias que buscan prevenir la violencia escolar y fortalecer el bienestar en las comunidades educativas. En paralelo, el debate también se trasladó al Congreso, donde la bancada de Renovación Nacional pidió al presidente José Antonio Kast otorgar discusión inmediata a un proyecto que busca endurecer las sanciones en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Así lo apuntó Diego Chalper, el jefe de bancada, apuntando a delitos de mayor gravedad cometidos por menores de edad, todo esto en el marco de violencia en los establecimientos.
Muchos menores de edad cometen delitos y muchas veces no encuentran una respuesta lo suficientemente vehemente por parte del ordenamiento jurídico. Es por eso que le hemos enviado una carta al presidente de la República para que le ponga urgencia a un proyecto que lo que hace es fortalecer la persecución penal.
Mientras avanzan las propuestas legislativas y las medidas de seguridad, el foco sigue puesto en cómo enfrentar una crisis que los expertos advierten es estructural, donde el desafío será que la nueva ley no solamente quede en el papel, sino que logre impactar realmente en la convivencia y en la prevención dentro de los establecimientos educacionales. Danilo.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De la tarde, 36 minutos.
Un complejo inicio de gestión enfrenta el gobierno del presidente José Antonio Kast. Esto luego de que la encuesta Black and White calificara la instalación del Ejecutivo con una nota roja. Está reprobando. ¿Cuál es la nota de Black and White? Un 3,6. Bueno, marcado por traspiés comunicacionales en el gabinete y controversias en carteras como seguridad. El mandatario registra un 42% de aprobación, según esta encuesta, en un escenario donde la ciudadanía comienza ya a pasar factura a las primeras decisiones políticas que ha tomado el actual gobierno. Los detalles de estos números, las cifras, los tiene Paula Gómez. Hola, Paula, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es. La más reciente medición de la consultora Black and White reveló un complejo escenario para el inicio de la administración de José Antonio Kast. De acuerdo con el estudio, la percepción ciudadana evaluó el proceso de instalación del Ejecutivo con una nota promedio de 3,6 en la escala de 1 a 7, es decir, una nota roja insuficiente. El sondeo también midió el respaldo a la gestión directa del presidente Kast, quien registró un 42% de aprobación. Recordemos que el inicio del gobierno ha estado marcado por una serie de traspiés comunicacionales y críticas hacia las decisiones políticas del Ejecutivo. Esta semana estuvo marcada por solicitudes de renuncia, como ocurrió en el caso de la directora del Cernamec, Priscila Carrasco, y una alta exposición pública a secretarios de Estado, como ocurrió en el caso de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quien enfrentó emplazamientos por la salida de la prefecta Consuelo Peña. A ello se sumó la controversia por el recorte de 72 mil millones de pesos en esta cartera, medida en la que el Ejecutivo terminó por retractarse. Por otro lado, la gestión de la ministra de vocera de gobierno, Mara Cedini, volvió a quedar bajo cuestionamiento tras referirse de manera errónea a la situación judicial del exfrentista Galvarino Apablaza. Con todo, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Müller, manifestó que la evaluación también está marcada por las medidas en torno al alza de los combustibles, una situación que repercute en la calidad de vida de la población.
Está muy, muy marcada, por no decir determinada, por el alza de los combustibles, que impacta directamente el bolsillo de todas las familias, que tiene una repercusión inmediata en la calidad de vida y que por lo tanto es muy difícil de abstraer.
Desde el mundo político, las reacciones no tardaron en aparecer. En el oficialismo, el diputado del Partido Cristiano de Chile, Roberto Arroyo, sostuvo que esta baja evaluación debe entenderse como una señal de alerta para el gobierno.
Una evaluación promedio de 3,6 claramente es una señal de alerta para el gobierno. No solo debe ser visto como un número, sino como una expresión de la ciudadanía que hoy se siente distante de las decisiones que están tomando.
Mientras que en la oposición, el senador socialista Juan Luis Castro señaló que la improvisación y los errores en la forma de comunicar las cosas genera un desaliento en la ciudadanía que empieza a cobrar las promesas de campaña.
Si se agrega improvisación, vocerías débiles, errores en la forma de comunicar las cosas, esto genera un desaliento y la luna de miel se acorta cada vez más porque la gente empieza a cobrar también las promesas de campaña.
En cuanto a las figuras del gabinete, el ministro Iván Poduje se posicionó como el mejor evaluado, alcanzando un 54% de menciones positivas y una nota promedio de 3,8, destacando como el secretario de Estado con mejor desempeño hasta la fecha. En la otra vereda, la ministra Mara Cedini obtuvo la valoración más baja, con un promedio de 3,1. Finalmente, la labor de la primera dama, Pia Driassola, fue la mejor evaluada dentro de La Moneda, con una nota promedio de 4,3, y que, al igual que el mandatario, su desempeño encuentra mayor validación en adultos sobre los 55 años y en los sectores de mayores ingresos, mientras que el tramo joven, de 18 a 34 años, es el que manifiesta la percepción más crítica hacia su rol. Danilo.
Gracias, Paula.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y seguimos en política. Atención, porque los ex candidatos presidenciales Johannes Kaiser y Franco Parisi se volvieron a reencontrar cara a cara, frente a frente, ayer, pero no precisamente en una papeleta o en un evento de índole político. Y es que el entonces candidato presidencial del Partido Nacional Libertario presentó una querella por injurias y calumnias al entonces candidato del Partido de la Gente, un movimiento judicial que entre distintas coordinaciones incluía la permanencia de Parisi en el extranjero. Tuvo su primera jornada de audiencia ayer, la que fue dirigida por el magistrado Juan Carlos Valdés. Ambos habrían intercambiado palabras de índole personal momentos antes de esta audiencia. Sin embargo, según informaron los propios abogados, no habrían logrado llegar a algún tipo de acuerdo extrajudicial para poder poner punto final a esta causa. No obstante, fue el propio Parisi quien aclaró por dichos de su campaña que su intención nunca fue injuriar ni atachar ningún delito o crimen, en sus palabras, en las que en ningún caso buscaron perjudicar la honra de las personas que están siendo en este momento receptoras de estas disculpas. Pero de igual forma, estas palabras no fueron suficientes para el presidente del Partido Nacional Libertario, quien calificó estos dichos como no satisfactorios luego de todo lo que se dijo en su contra, incluida la denominada Ley Kaiser. Por ello, considerando esto, el tribunal fijó una nueva audiencia para el 14 de mayo, pasando a la denominación etapa de conciliación, donde eventualmente se podría llegar a un acuerdo que contemple disculpas públicas y las palabras que deban expresarse en esta instancia. Al respecto, el abogado penalista Ernesto Muñoz explicó cuál es el proceso que vendría si no prospera esta segunda instancia.
A una audiencia de juicio simplificado en que le preguntan si la persona admite o no admite responsabilidad, y ya si no admite responsabilidad únicamente queda la instancia de juicio oral en que la persona puede ser absuelta o condenada.
Por su parte, a la salida del tribunal, Parisi evitó referirse sobre este proceso a los medios de comunicación, mientras Kaiser afirmó que para que se pudiese llegar a un acuerdo se requiere que la parte querellada reconozca primero que cometió un acto reprochable y lo reconozca sin ambages. Y vamos a ir ahora hasta la región de la Araucanía, porque el gobernador René Zafirio solicitó al fiscal nacional Ángel Valencia reasignar las causas del caso Convenios a otras fiscalías regionales. ¿Por qué? Está acusando que hay lentitud y además un posible conflicto de interés del persecutor Roberto Garrido. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Esteban Arauz.
En medio de una semana en que la radio destapó nuevas irregularidades en la rendición de recursos que fueron traspasados desde el gobierno regional de la Araucanía a empresas bajo la administración de Luciano Rivas, ahora surgen interrogantes respecto a los avances que presentan las indagatorias por el caso Convenios. Por medio de un oficio, el actual gobernador de esta zona del país, René Zafirio, solicitó al fiscal nacional Ángel Valencia inhabilitar al fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, y que se reasigne dichas indagatorias a otro ministerio público en el país, aseverando que existe lentitud en las diferentes aristas y un posible conflicto de interés del persecutor. Esto debido a que una de las causas involucra a la Universidad Autónoma de Chile en el traspaso de 22 mil millones de pesos para un programa de reactivación económica, misma casa de estudios en la que el persecutor durante los últimos años ha ejercido docencia, indicando que esto podría ser un factor. Una lentitud que compartió el propio Roberto Garrido, indicando que en el caso de la arista Manicure se presentó una acusación hace más de un año, pero aún no se ha podido realizar la audiencia de preparación de juicio oral. A pesar de esto, el fiscal regional de la Araucanía reconoció que su labor está sujeta a críticas, señalando, por el otro lado, que la institución no es un órgano de persecución de enemigos políticos.
Entiendo que la labor de la fiscalía puede muchas veces estar sujeta a la crítica. Nosotros consideramos cuáles de esas críticas son necesarias para nosotros revisar nuestro procedimiento. Lo más relevante es que la fiscalía no es un órgano de persecución de enemigos políticos. Eso tienen que entenderlo todas las personas.
Ante la petición planteada por el gobernador Zafirio, el senador de Renovación Nacional por la zona, Miguel Becker, brindó el trabajo de Garrido, esperando que se pueda establecer responsabilidades en el irregular traspaso de recursos.
Nos tienen un tanto acostumbrados ya el gobernador a hacer este tipo de declaraciones rimbombantes. Que más que estas polémicas baratas de parte de algunos personeros públicos, se pueden establecer las responsabilidades de quienes han estado involucrados en situaciones irregulares.
Además, Becker dijo que en el caso de que se designe una nueva fiscalía para seguir adelante con las indagatorias, se pueda generar el traspaso de información con los antecedentes que se han reunido hasta el momento. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Esto es un dato que nace del Ministerio de Seguridad de Argentina y que ha revelado hace algunos minutos a través de sus cuentas en redes sociales, y tiene relación con el prófugo galvarino Sergio Apablaza Guerra. Lo escuchamos hace algunos minutos, hay bastante incertidumbre de lo que va a ocurrir con su posible extradición luego de no haber sido hallado para completar este proceso. En medio también de la gira que va a iniciar el presidente de la República, José Antonio Kast, a Argentina en las próximas horas. Bueno, el Ministerio de Seguridad de Argentina ha publicado a través de su cuenta en X el siguiente mensaje, y es que está ofreciendo una recompensa a quien entregue información del paradero de Galvarino Sergio Apablaza Guerra. ¿Qué es lo que dice el gobierno de Argentina, el Ministerio de Seguridad puntualmente? Dice, recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte información que permita localizar y detener al ciudadano chileno Galvarino Apablaza Guerra, sobre quien pesa un pedido de captura nacional e internacional por homicidio y secuestro. Si cuentas con datos que puedan ayudar a encontrarlo, comunícate a un número allí de la Policía Argentina. Es la recomendación que entrega este mensaje. Es una denuncia que ofrecen sea anónima, gratuita y también segura. Insistimos, el Ministerio de Seguridad de Argentina ha publicado hace tan solo minutos, a través del Programa Nacional de Recompensas, efectivamente una recompensa de 20 millones de pesos a quien, de manera anónima, entregue cualquier dato que sea corroborado, que sea verídico, respecto al paradero del prófugo de la justicia Galvarino Sergio Apablaza Guerra.
Información precisa y plural. Radiograma. Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal.
Jabón líquido, un litro a solo 1,090 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo 1,990. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Wally, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. ¡Wally! ¡Ven a Wally!
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En abril, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Ofertas en Sale, Groove y Captiva. El combustible deja de ser un problema con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de eléctricos. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En la nueva Clínica Curicó te espera un espacio renovado, moderno y equipado para tu bienestar. Laboratorio, endoscopía, cardiología, farmacia, kinesiología y muchos otros servicios diseñados para brindarte una atención completa y con el respaldo de profesionales expertos. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
¿Pensando en pensionarte? Tu pensión es una decisión que definirá tus ingresos por el resto de tu vida. Muchos aceptan la primera opción sin evaluar alternativas. En Marisol Correa Asesoría Previsional analizan tu situación para que consigas la pensión que mereces. Agenda tu asesoría gratuita en marisolcorrea.cl.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de BGI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Faltan 8 minutos para las 2 de la tarde.
La información del deporte a esta hora con Rodrigo Reed. Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás, Danilo? Sí, para contarte que hoy día debuta la selección chilena sub-17 masculina en el sudamericano que se va a estar disputando en Paraguay. Lo va a hacer a las 5 de la tarde frente a el conjunto de Uruguay. Es el primer partido válido por el grupo A, que se va a estar enfrentando entonces esta categoría que de los últimos 5 sudamericanos ha clasificado 4 mundiales, así que es una categoría que le ha dado buenas noticias. Bueno, también se suma lo que pasó con la sub-20, ¿no?, de Santiago Wander. Ojalá que se siga con esa cuerda. El técnico es Ariel Leporati, que ha trabajado durante 2 años con estos chicos y que proyecta el estreno a las 5 de la tarde de La Roja.
Los jugadores están con mucha ilusión,
con mucho entusiasmo, con mucha mesura también de lo que significa. Va a ser un torneo extremadamente competitivo. Siempre el debut es un partido importante, obviamente, por todo lo que conlleva. Es un partido del cual además hay una preparación un poco más intensiva en función del rival, porque hay más tiempo.
Sí, bueno, tampoco hay tanta historia porque son jugadores nuevos, por lo tanto tampoco hay favoritos, pero va a ser un grupo bien cerrado. Recordemos también que Chile está con el local, por ejemplo, Paraguay, está con Colombia, no está con Brasil y Argentina, que están en el otro grupo que comienza mañana, así que va a ser un desafío que le vamos a estar contando, por supuesto, durante la tarde y en el radiograma también de las 7. Y también le vamos a estar contando porque se está disputando y se reanudó, recordemos, la octava fecha de la primera división del fútbol chileno. Estábamos con la Copa de la Liga, por la fecha FIFA, que se para la próxima fecha FIFA, y ahora está con el torneo nacional. Ayer fue un 6-1 contundente de la Universidad Católica sobre Palestino, que dejó además al técnico Cristian Lanona Muñoz medio temblando ahí, medio que se va a caer, porque la verdad que fue muy fea la derrota, y en el caso de Católica, la verdad es que fue un toque importante. Ya vamos a estar con antecedentes de la Católica porque hay novedades respecto del tema de los abonos y de las entradas para el partido del día martes. No las que se sabían, sino que hay nuevas. De todas maneras, yo le cuento que a las 5:30 va a estar jugando Coquimbo con Cobresal, y luego va a estar a las 8 O'Higgins con Audax Italiano en Rancagua. Son los dos partidos que van a estar entonces en cartelera el día de hoy. Coquimbo no ha podido repetir la gran campaña que lo hizo levantar la copa el año pasado. Está undécimo en la tabla de posiciones. Recordemos que además cambió a su técnico. Está Hernán Caputo, y justamente el adiestrador aseguró que de todas maneras, más allá de la posición, le gusta lo que ve en su equipo.
Si me preguntas de lo futbolístico, yo siento que el equipo tiene la idea clara. Y eso a mí como entrenador me deja tranquilo, ¿no? Que cuando hay que un equipo que es protagonista, que se adueña del juego, buscamos variantes y las encontramos, entonces por eso me quedo tranquilo desde lo futbolístico y lo encuentro en un buen pie de crecimiento.
Lo decíamos, está undécimo. Y si gana, bueno, está bastante apretada la tabla todavía. Recordemos que el puntero sigue siendo Colo-Colo, que va a estar jugando el día domingo en Concepción. Y bueno, novedades del partido tan mentado entre la Católica y Boca Juniors. Es este martes en el Claro Arena. Se habían entregado 2.000 entradas a los hinchas de Boca, se le entregó. Finalmente, en realidad fue una imposición de la Conmebol, si no tenía que pagar, digamos, una cifra no menor por un castigo, una sanción que iba alrededor de los $25.000. Bueno, se aceptó eso, pero acaba de salir un comunicado de la Católica donde se expresa que no va a haber venta de entradas para Católica Boca Juniors. Vale decir, solo los abonados, que son 14.000, son los que pueden utilizar justamente la entrada. ¿Por qué? Porque dice, la decisión se sustenta en la complejidad de un partido que va a recibir a 2.000 hinchas visitantes, lo cual ha obligado a implementar ajustes en la operación por motivos de seguridad. Dice que la confirmación de recibir 2.000 hinchas de Boca y las exigencias de seguridad impuestas por las autoridades para ellos, recordemos que estuvieron en la delegación presidencial, implica reubicar algunos abonados de tribuna Prieto Alto, lo que impide disponibilizar tickets para hinchas cruzados en las restantes tribunas de El Claro Arena. Además, dice que tienen que hacer separaciones, que son bastante extensas, van a utilizar muchas butacas, y es por eso entonces que solamente van a ser estas 14.000, más las 2.000 que le corresponden a Boca Juniors, más algunas cortesías. Pensemos que son entre 500 y 1.000, la Conmebol siempre hace eso, son 17.000, y este estadio tiene capacidad para 20.000, o sea, no va a haber aforo, y lo peor de todo es que los hinchas están reclamando que efectivamente el hincha que no tiene abono no puede comprar entrada para este partido tan importante, probablemente uno de los más importantes del año. Así que ya están bastante enojados los seguidores de la Católica. Y además le sumo algo, ayer jugó Boca, le ganó con equipo suplente a Talleres, 1-0, y tenemos el audio ambiente de la barra que viene a Chile. Justamente estos 2.000 hinchas, y sí que va a haber que tener seguridad porque esto cantaron después del partido de la victoria de Boca frente a Talleres. Eso cantaron. Nos vamos a Chile el martes y a todos los chilenos los vamos a matar cantando centenares de hinchas de Boca Juniors, que son los que van a venir el día martes a nuestro país. Así que la seguridad está, va a tener que ser muy extrema ese día.
Vamos a estar atentos. Gracias, Rodrigo.
Gracias, Dani.
Chau.
Que estés bien.
Estos días, tu carrito se llena de descuentos, porque todas tus compras te esperan con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Solo por pocos días. Aprovecha 3, 6 o 12 cuotas sin interés en tus productos preferidos y con los mejores descuentos para que puedas comprar eso que te hace falta o simplemente darte el gusto que te mereces. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE de 1,48% calculado bajo monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas.
La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia quiropraxia Advance en la Universidad Central de Chile. Matricúlate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
Un minuto para las 2 de la tarde.